En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos darle bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes. Y como siempre, queremos empezar con María y feliz Día de las Madres. Gracias a Dios. Y María es nuestra madre. María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. María es la madre de Dios, María es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Y rezamos también en la Salve Reina, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos rezar María, Madre de Dios, de bendecir a las mamás de este mundo, especialmente las mamás que están con nosotros en nuestra familia de perseverancia. Rezamos la oración que María le gusta más y es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, feliz Día de las Madres, ¿sí? Queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro santificador. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Es nuestro consolador. Y San Pablo nos recuerda con esas palabras. Él es el maestro interior. Que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros y darnos mucha luz y el fuego interior del amor. Rezando. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Y enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Matías, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Feliz día de las madres. Y como siempre, frente de rezar por ustedes. Y yo voy a rezar por ustedes en la oración más grande que existe. Es la oración de la Santa Misa. No existe, hermanos, una oración más sublime que la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer esas intenciones. Una intención va a ser de rezar para que podamos nosotros estar abiertos a los dones e inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Y mi tercera intención, me gustaría rezar por los moribundos. Por aquellos que van a morir esta noche. Especialmente los moribundos quienes no están muy cerca de Dios. Que Dios los ayude. Muy bien, hermanos. Dado que estamos en el mes, estamos en el mes de mayo, que es el mes de María. Hoy es el Día de las Madres. Me gustaría darles una reflexión mariana. Una reflexión mariana. Y sería, de pasar hoy, tal vez, algún minuto frente a María, la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe había dicho a Juan Diego, también a nosotros, esas palabras. Oigan las palabras de la Virgen de Guadalupe. Y dijo Juan Diego, quien estaba muy preocupado porque estaba muriendo su tío, Juan Bernardino. Dijo, no te aflijas, no soy yo tu madre. Yo te tengo en el cruzado de mis brazos. Estás en el hueco de mí. Estás en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. Hoy el Día de la Madre invita a todos nosotros, madres y todos, de pasar un rato hoy mirando a María y dándole gracias. Dándole gracias de ser la Madre de Dios. Dándole gracias de ser la Madre de la Iglesia. Dándole gracias de ser nuestra Madre Celestial. Madre Celestial. Pero si ustedes buscan un ratito de pasar frente aquí en mi estudio, la Virgen de Guadalupe, digo, no soy yo tu madre. Platicale. Y dale gracias. Dale gracias por haber dicho sí de ser nuestra madre celestial. Bien, hermanos, hoy es el día 14 de mayo. Y el día 14 de mayo es el día donde la iglesia celebra un apóstol. Y ese apóstol es San Matías. San Matías, debido a la muerte de Judas Iscariote, quien se quitó la vida, los apóstoles se reunieron para escoger, elegir un hombre para reemplazar Judas Iscariote que se quitó la vida. Después de rezar, han decidido de invitar Matías de ser el apóstol que iba a reemplazar Judas Iscariote. Por eso queremos rezar a San Matías, para que nosotros podamos ser un apóstol de Cristo. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en la riqueza de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, hermanos, es lámpara para nuestros pasos, es luz para nuestro camino. Jesús había dicho a Satanás que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por Questo día domingo tenemos tres lecturas. Y estamos en este tiempo de Pascua, que termina en dos semanas con la solemnidad de Pentecostés. Estamos leyendo en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy tenemos Hechos 8, que es un pasaje que anima mucho. Encontramos en Hechos Felipe. Este Felipe no es para confundir con Felipe del Evangelio o Felipe quien es un apóstol. Este Felipe es el diácono Felipe. El diácono Felipe. El diácono Felipe es el que con Esteban. Es una persona fascinante. Y se lo ve muy abierto a Dios. Muy abierto a las inspiraciones del Espíritu Santo. Felipe. Entonces, ¿qué pasa? Es que Dios, Espíritu Santo, manda a Felipe a predicar la palabra de Dios. ¿Dónde lo manda? Lo manda a Samaria. Es interesante porque Samaria, los samaritanos, los judíos no tenían una buena relación con los samaritanos. Se lo repite que los judíos no tenían una buena relación con los samaritanos. Pero el Espíritu Santo manda Felipe, y Felipe muy obediente. Y que deberíamos pedir la gracia de ser dóciles y obedientes al Espíritu Santo en nuestra vida. Y al llegar, Felipe a Samaria, allá hay una multitud enorme de personas. Y Felipe está predicando a Jesús. Proclamando a Jesús. Y dice que la muchedumbre estaba muy atenta a la predicación de San Felipe, de Felipe Diácono, escuchando la palabra de Dios. Como esta muchedumbre, nosotros debemos también tratar de estar atentos de escuchar atentamente la palabra de Dios. Y no solamente él predicaba, Felipe hacía varias cosas. Predicaba con fuerza, convicción. Pero Felipe también hacía señales. Señales. Y Felipe sanaba a los paralíticos. Sanaba a los enfermos. E además, Felipe, él también, él expulsaba demonios. En las últimas semanas, nosotros estuvimos expuestos a la presencia del diablo. Ejemplo, hace dos semanas, hace dos semanas, en la ciudad de Boston tuvieron una junta con el diablo. Una de las juntas más grandes del diablo en la historia del país fue en Boston hace dos semanas. En la película que salió hace poco que se llama Nefario. Nefario que muestra un hombre que estaba poseído por el diablo. Nosotros, hermanos, estamos en el mundo y estamos en el campo de la batalla en este mundo. Nuestra vida es corta. Nuestra vida es muy corta. Muy corta. Y Santo Ignacio de Loyola habla de lo que se llama las dos banderas. La bandera de Cristo, la bandera de Satanás. La bandera de Cristo, la bandera de Satanás. Y sobre la táctica del diablo, le voy a decir una manera que el diablo trabaja para prevenir los ataques del diablo. Ya les había dicho, pero es bueno a veces recordar, porque estamos en campo de batalla constante, hasta la muerte. Y es lo siguiente. Cuando nosotros nos encontramos en el estado de desolación, el estado de desolación de falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes, nos sentimos sin rumbo, sentimos que nadie nos entiende, tampoco nos quiere. Estamos pasando por un túnel oscuro. Todos pasamos por el estado de la desolación en nuestra vida. Hermanos, cuando estamos en ese estado de desolación, justo en ese tiempo es cuando el diablo nos ataca más. Cuando el diablo nos ataca más. Y Santo Ignacio Loyola dice que cuando estamos en la desolación, una regla es no hagan cambios. No hagan cambios, especialmente en nuestras prácticas religiosas. Esa sería la quinta regla del discernimiento. La sexta regla del discernimiento es la regla que se llama che si chiama agere contro. Agere contro significa di essere al contrario di quello che indica la desolazione. E Sant'Ignazio nos offrisse quattro prácticas. Pues nos sentimos tristes, desanimados, desorientados. Él dice, uno es, tiene que rezar. Tiene que rezar. Ustedes fíjense que los apóstoles en el huerto de los olivos Pedro, Juan y Santiago fallaron a Jesús justo porque estaban en desolación. Jesús rezaba fervientemente sudando sangre, pero Pedro, Juan y Santiago se quedaron dormidos. Y debido a eso abandonaron a Jesús y Pedro lo negó tres veces. Segundo a Sant'Ignazio dice de en desolación de aplicarnos a la meditación. A la oración y luego a la meditación. Con nosotros aquí, sería de tratar de ser fiel a nuestra hora santa. No digo que es fácil la hora santa, pero si queremos avanzar en la santidad, debemos hacer el propósito. Ser fiel a la hora santa. Y mi sugerencia es de hacer la hora santa más temprano posible. No dejar por la tarde porque, oh no, lo hacemos mal. Como Caín y Abel, como Abel, de darle al Señor nuestras primicias. Darle lo mejor, no las sobras. No darle las obras. No darle las obras. Luego Sant'Ignazio dice, la tercer consejo es en la desolación. Es muy difícil. Practica un poco de penitencia. Practica un poco de penitencia. Normalmente en la desolación, ¿qué queremos hacer? Ir al refrigerador, comer una galleta, tomar un milkshake. Mientras Jesús dice que algunos diablos Jesús dice que algunos diablos se nos van por medio de la oración y por medio de la penitencia. Ustedes se acuerdan, empezando la cuaresma, encontramos Jesús en el desierto. Jesús está en el desierto 40 días y 40 noches orando y Jesús también ayunando. Luego Sant'Ignazio dice Cuarto consejo es examinar la conciencia. Cuando yo platico con la gente que dice, Padre, estoy en la desolación, yo trato de ayudar a la persona a ver, examinando la conciencia, de dónde viene esta desolación, cuál es la razón. Entonces, hermanos, estamos hablando de la primera lectura donde encontramos Felipe el diácono predicando en Samaria a los samaritanos. Y la gente está prestando mucha atención a Felipe. Y él está haciendo señales prodigiosas, sanando los paralíticos, los enfermos. Pero también él está expulsando demonios. Por eso, para salir de la desolación, porque la desolación es cuando el diablo nos ataca, y el diablo busca nuestra kryptonita, nuestro punto débil. Deberíamos dice Santo Ignacio, rezar, meditación, algo de penitencia, y luego examinar nuestra conciencia para salir de la desolación. Bien. Entonces, en Samaria hay una conversión radical tan fuerte que la noticia llegó a Jerusalén. Y luego San Pedro, San Juan, van a Samaria para impartirles a la gente el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan rezan sobre los en Samaria, imponen las manos y llega el Espíritu Santo. Es, hermanos, es la confirmación. Es la confirmación. Hace 8 días tuvimos nuestros jóvenes confirmados por el obispo. En el rito de la confirmación, el obispo dice a los candidatos, ya ahorita tiene que defender la fe y difundir la fe. Tiene que defender la fe y difundir la fe. Tiene que defender la fe y difundir la fe. Hermanos y hermanas en Jesús, llegamos a la segunda carta y es de San Pedro. Y él dice que nosotros debemos estar listos para darles a la gente una explicación de nuestra fe. Y la razón de nuestra esperanza. Yo tomo este pasaje en ese sentido para nosotros. Hermanos, nunca hemos vivido. Nunca hemos vivido en un mundo donde tiene tanta información. Basta hacer un Google y podríamos aprender cualquier cosa. Cualquier cosa. Nunca me he vivido en el mundo con tanta información, pero nunca me he vivido en el mundo con tanta confusión. Hay mucha información, pero también hay mucha confusión. Entonces, mucha información y mucha confusión. Nosotros en la familia de perseverancia venimos aquí por varias razones para rezar juntos. Para rezar juntos, pero al mismo tiempo para ir creciendo en nuestra fe. Que nadie puede dar lo que no tiene. Si venimos aquí para llenarnos con Dios, para dar Dios a los demás. Las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús. Antes de subir al cielo. Fueron. Vayan a todo el mundo. Enseñando lo que yo les he enseñado. Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Le voy a decir, escuchaba Radio Católico todavía. Y voy a comentar sobre ese tema de la enseñanza. Lo siguiente. Hay una idea falsa que está flotando hasta en el ambiente católico. Esa sería la influencia de los protestantes. Esta idea. Bueno, yo no quiero, padre, yo no quiero obligar a mi hijo de ser católico a aceptar la fe. Más bien, yo voy a dedicar a mi hijo cuando tiene la edad de escoger su propia fe. No sé si ustedes oyeron esta posición. Esta sería una posición, una mentalidad protestante. No quiero obligarlo. No, yo no quiero obligarlo, ¿no? Cuando él viene a la edad, él puede escoger su propia religión. Hermano, eso es falso, eso es tonto, y es ceder a la flojera. Falso, tonto, exceder capitular a la flojera. La Iglesia enseña que al nacer tu niño, el niño nace con el pecado original, sabemos esto. Pues no debemos esperar que tenga la edad y razón para que él pueda escoger el bautismo. Más bien, deberíamos bautizar el hijo más pronto posible. Más pronto posible. Para quitar el pecado de canal, para infundirle la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las virtudes teologales, las virtudes morales, todo esto recibe con el bautismo. Entonces, el Concilio Vaticano II, el documento Gaudium et Spes, luego el Catecismo de la Iglesia Católica, dice con mucha claridad que los primeros maestros de la fe, los primeros maestros de la fe son los papás. Son los papás. Presso la carta de San Pablo, San Pedro dice que nosotros debemos darle la fe siendo los primeros maestros de la fe. En el nombre de los papás, yo me acuerdo cuando yo tenía 6 o 7 años, hace muchos años, que yo quería, comulgar, tenía como 6 o 7 años. No podía comulgar. Pero mi mamá dijo, hijo, no puedes comulgar hasta que te hagas tu primera comunión. Pero tu hijo igual podrías recibir muchas gracias por medio de la comunión espiritual. Y tenía 6 o 7 años y me dijo, la manera de hacer la comunión espiritual es simplemente desearlo y decir, Señor Jesús, no puede recibirte ahorita en la Santa Comunión, en el sacramento, con tu cuerpo, sangre, alma, divinidad. Pero ven por lo menos en forma espiritual. Ven por lo menos en forma espiritual. En mi alma. Y yo te recibo con mucho amor. Me acuerdo que yo hacía la comunión espiritual cada vez que iba a misa, invitando a Jesús a entrar en mi corazón en forma espiritual. Y yo recibía, no cabe la menor duda, yo recibía muchas bendiciones por el deseo, el anhelo de poder recibir la Santa Comunión, pero no fue permitido porque no había hecho todavía mi primera comunión. Pero la influencia de una buena mamá. La influencia de una buena mamá. Eso sería, hermanos, una reflexión sobre la segunda lectura. San Pedro dice que nosotros debemos estar preparados para dar una respuesta de la esperanza que tenemos en nosotros a aquel que nos pide. Aquel que nos pide. Ahorita pasamos, hermanos, al Evangelio. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan. Donde Jesús dice con mucha claridad, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo, mejor dicho, cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber? Que amamos a Dios. ¿Cómo podemos saber que amamos a Dios? ¿Cómo podemos saber? Amamos a Dios no depende de los sentimientos, no depende de las emociones, no depende si está brillando el sol o está lloviendo. La señal que podemos saber que amamos a Dios es si nosotros estamos obedeciendo a los mandamientos. Jesús va a decir en otro lugar, no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen. Los que cumplen a los mandamientos. Jesús dice, aquel que cumpla los mandamientos, él va a mandar el paráclito. Mandar el paráclito. Bueno, hermanos. ¿Conocemos a los mandamientos o no? Sería una buena prueba si nosotros actualmente sabemos los mandamientos. En mi confesionario en la iglesia, fuera de la puerta, tiene un lugar donde tiene folletos en inglés y español sobre los 10 mandamientos. Y cada mandamiento se explica. Entonces, yo voy a pasar con ustedes simplemente darle la lista de los mandamientos. Bueno, saberlos. Y se podría dividirlos como en la cruz. Ustedes pueden ver la cruz. La parte vertical y la parte horizontal. La parte vertical de la cruz representa los monumentos 1, 2 y 3. Mientras la parte horizontal que se extiende afuera, esas son mi relación con los demás. Vertical, mi relación con Dios. Horizontal, mi relación con los demás. Y mi relación conmigo mismo. Y de los monumentos, el primer monumento, hermanos, el primer monumento es la base. El primer mandamiento es la base de todos los otros mandamientos. A ver si ustedes conmigo podrían decir en orden a los 10 mandamientos que Dios había dado a Moisés encima de la montaña santa. Uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dos. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificar las fiestas. 1, 2 y 3 relacionado nuestra relación con Dios, la parte vertical. 4. Honrarás a tu padre y tu madre. 5. No matarás. Sexto. No cometerás adulterio. Séptimo. No hurtarás o no robarás. Octavo. No levantarás falsos ni mentirás. Noveno. No desearás la mujer de tu prójimo. Y décimo. Es no codiciarás las cosas ajenas. Esos, hermanos, son los 10 mandamientos de la ley de Dios. La parte vertical, nuestra relación con Dios. La parte horizontal es nuestra relación con nuestros hermanos. Ahorita, hermanos, voy a la misa. Voy a celebrar la misa ahorita en algunos minutos. Y yo voy a rezar por ustedes. Especialmente me gustaría rezar por las mamás porque es el día de la mamá. Invito a ustedes a compartir nuestra plática con sus amigos. Yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.